Tardes y damos comienzo rompiendo la cuarta pared aquí en Radio Cultura 97.9 y estoy acompañada como siempre y todas las tardes, uno por nuestro operador Norberto, ahí está, que hace carita que le pone, vamos a sacar una foto y la vamos a subir a nuestras redes para que lo conozcan finalmente, vamos a revelar el rostro detrás del cristal. Y también estoy acompañada por Adrián Herrera. ¿Cómo anda Adrián Herrera? ¿Qué dice?
Me va muy bien, me gustó mucho como título para una película, El rostro tras el cristal.
¿Vio que bien? A veces soy inteligente, a veces solamente.
El nombre de una película incluso me parece que es muy buena.
¿Puede funcionar, dice usted?
También ¿taquillera? Parece que sí.
¿Y nuestro protagonista será?
Nuestro operador Norberto.
Exactamente, ahí está. Muy bien. Bueno, pero para no demorarnos mucho, porque ella tiene que entrar ya, te diría.
¿El tiempo es tirano?
Sí, es muy tirano. Ajá. Porque ella tiene que entrar a función y 20 más o menos. Se tiene que estar preparando ya. Así que vamos a estar con Mora Monteleone, de la obra que se llama Fiesta en el Jardín. Hola, Mora.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ahí estamos. Ahí vemos, bueno, no tenemos el rostro porque no vemos tus gestos, pero vemos tu foto.
Perdón, es que estoy en el subsuelo del Cultural San Martín y las señales es la que se puede.
Está Entonces, está bien. Igual vemos el rostro. Vemos la fotito que has puesto, gracias. Gracias por eso. Bueno, estás ahí. Vos estás en la función porque sos la directora. ¿Actúas también?
Claro, yo escribí Fiesta en el Jardín, hice la codirección general junto con María Seblever, con quien vengo trabajando hace muchos años, y hice yo la dirección de actores y hago uno de los personajes, sí, pero somos 8 actores en escena.
Son 8, sí, eso vi, son un montón. Bueno, esta, montón de gente. Esta sí. Obra que está basada en los cuentos de Catherine Mansfield, contame cómo fue la selección de este cuento, cómo fueron a dar con este cuento y esa relación que ustedes hacen a todas las preguntas juntas, pero porque tenemos tan poco tiempo, Mora. Esta relación que ustedes hacen con la generación del 90.
Claro, bueno, mira, para Fiesta en el Jardín, yo eso es un proyecto que nace desde que hace un par de años leí los cuentos de Catherine Mansfield y me parecieron completamente actuales. Tomé entonces 5 cuentos de Catherine Mansfield que tenían especialmente situaciones y personajes que yo identificaba con emociones que estaba viendo en mi generación, que es la generación de los nacidos en los 90, ¿no? De la gente que hoy tiene entre más o menos entre 25 y 30 y pico de años, ¿no? Y me pareció, digamos, que había como una especie de de desesperación tranquila, por un lado, y de, por otro lado, como una especie de incomodidad constante en relación a la idea de felicidad, ¿no? Uh-huh. Ese es más que nada como el vínculo más concreto entre mi generación, la forma en la que está viviendo hoy. Cuando hablo de mi generación, por supuesto, hablo de un grupo de personas que vive en Buenos Aires y que tiene ciertas posibilidades económicas y cierta educación, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque en esta obra los personajes son particularmente, la mayoría de los personajes pertenecen al mundo artístico. Uh-huh. O sea, la mayoría de los personajes son escritores, poetas, son gente de un mundo que con María, mi codirectora, conocemos mucho porque habitamos hace varios años. Y hay otros personajes que no lo son, ¿no? Está la dueña de casa, que en realidad es la protagonista de esta obra. Uh-huh. Pero que paradójicamente no es la protagonista de su fiesta durante mucho tiempo. Y no parece ser la protagonista de la obra tampoco, hasta que decide con una decisión muy desesperada convertirse en la protagonista de la situación. Y bueno, en una especie de error de interpretación que conduce a cosas que ya no quiero spoilear. Pero sí, digamos, la obra trabaja como con las emociones, sentimientos de mi generación, con todo lo que no decimos pero atravesamos, uh-huh. Con esa tensión que tenemos entre las decisiones que tomamos en torno a la libertad, en torno a esto que venimos trabajando, ¿no? En los últimos años, que tiene que ver casi con ya no tener nada a que aferrarse. Porque hemos decidido que nada es para siempre, que nada es de una sola forma. Entonces estamos también un poco cada vez más solos, ¿no? Es una contracara. A mí me gustaba como exponer con esta obra, que sucede en una fiesta de Año Nuevo entre las 4 y las 5 de la mañana, muchas cosas que no decimos, tampoco las decimos en la obra, pero sí se expone cómo nos atraviesan muchas cosas de las que hablamos poco hoy, uh-huh. pero que nos pasan.
Bien, digamos. Está bien. Esas cosas que se hablan poco, claro, ¿no? ¿Podés mencionar alguna? Porque hoy vamos con eso y después te digo lo otro.
Es esto un poco que te decía, digamos, es el problema de la felicidad, por un lado, y el problema de la libertad, que son dos cosas que son muy parecidas, en realidad, o que para mi generación están unidas. Yo trabajo sobre un grupo de personas, que obviamente está basado en mí y en la mayoría de las personas de mi edad que conozco, que crecimos sin mandatos concretos, ¿no?, por parte de nuestros padres ya. Uh-huh. Pertenecemos a esa generación, ¿no?, a la generación a la que se le dijo que hiciera lo que quisiera y fuera feliz. Entonces, pertenezco, digamos, a una generación que vive con una asociación entre hacer lo que uno quiere y la felicidad, que después no es fácil ver qué pasa con eso en la vida, ¿no? Uh-huh. Ver qué pasa con ese discurso, que por supuesto agradecemos, porque no hay mejor deseo que la libertad, ¿no? Digamos, yo también le diría eso a mi hijo, quiero aclarar esto.
Sí.
Pero me interesaba ver qué nos pasaba. Yo siento que eso es gran parte de lo que nos atraviesa hoy a una generación que vive en la ansiedad y en la desesperación. Entonces quería como identificar un poco cuál era la raíz de eso, ¿no? Uh-huh. Que estaba como subyaciendo ahí. Y es un discurso que, por otro lado, me interesaba también, que esto está trabajado en la protagonista de la obra, que es dar un lugar a... está bien, ¿no? Esta idea de, bueno, uno tiene que hacer lo que uno quiera y ser feliz, y hay gente que no sabe qué es lo que quiere uh-huh. ser, ¿no? O claro. cree que no puede serlo, o quizás le interesa el arte, pero siente que no tiene talento. Hay muchos problemas que pueden generarse en torno a eso, y si uno tiene entendido que hacer lo que uno quiere conduce a la felicidad, si no hace lo que uno quiere, nunca puede terminar de ser feliz tampoco, ¿no? Claro. Y es el problema de esta protagonista, que no sabe cómo hacer y no tiene ningún obstáculo claro. A eso también me interesaba a mí, ¿no? Es un grupo de personas que no sabe bien por qué, pero no. Está claro que no, y está claro en una hora, digamos, que es como si abriéramos la puerta y viéramos la intimidad de estos personajes en el jardín de una fiesta, ¿no? Uh-huh. Digamos, nosotros trabajamos en la puesta en escena con un gran ventanal diseñado por Micaela Slade, uh-huh. que funciona a su vez como una pantalla, ¿no? Es un ventanal del que salen y entran los personajes, pero que constantemente está proyectando una fiesta que hemos filmado con los actores hace meses, uh-huh. y la fiesta siempre está quedando adentro, está quedando atrás, y lo que escuchamos en escena, lo que vemos, son todas esas conversaciones que salimos a tener, ¿no? Es Claro. Es un poco también esa intimidad, también hay situaciones de parejas, porque cuando la obra, como cuando empieza la obra ya son las 4 de la mañana, de alguna forma todo ya está mal, ¿sí? Todos nos deberíamos haber ido, nos quedamos ahí, entonces ya todo es cada vez peor de alguna forma. Entonces,
para algunos sí, para otros tal vez no tanto. ¿O no? Claro, digo, a las 4 de la mañana, ponele, para algunos puede ser la gloria y para
una
otros...
Una oportunidad.
Claro.
En esta obra, sí, está ese es el límite entre sentir de a ver si hago algo para que mejore y no me quedo con un mal recuerdo de esta noche, pero no se sabe dónde aparece la mejora, ¿no? Que es como algo que puede no pasar. Claro,
también, por supuesto que sí.
En realidad sería el tema de poner un límite, que es justamente uno de los problemas de la generación de los 90. Digo, esta cosa de dejarlos hacer de todo, a las 4 de la mañana, ¿qué hago? Digo, de autoponerme un límite, ¿me voy o me quedo un poco más a ver si pasa o no pasa algo?
Así es, quien hablaba, Adrián.
¿Qué, a su vez... ¿Cómo estás, Adrián?
¿Qué tal?
Sí,
bien.
Sí, obvio, por supuesto. Hay un problema con la idea de los límites. No, digo, quiero aclarar, en la obra no es un problema en términos de descontrol, ¿no? Claro. No es una fiesta sobre gente drogada ni alcoholista. No ese es el problema para nada, ¿no? Uh-huh. El problema es peor, porque ese de última se resuelve más fácil, que es dejando de tomar o de drogarse. No, es un problema más hondo. Y que está tensionado igual. No todos los personajes viven de la misma forma la generación de la que son parte, porque eso nunca pasa en la vida real tampoco, ¿no? Hablamos uh-huh. de generaciones, pero en realidad hay distintas formas de atravesar eso. Y hay una tensión importante en esta obra entre el mundo artístico, la gente que como yo se dedica a esto, y la otra gente, ¿no? El novio de la protagonista, el novio de la dueña de casa, no tiene nada que ver con ese universo, es un ingeniero y tiene que ir a trabajar. Y es un poco también esta hora en la que algunos siguen de joda y otros se van a trabajar. Y también mi idea era como exponer cómo se nos ve de afuera, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque siempre quienes nos dedicamos a lo artístico, cuando hablamos de eso, hablamos de lo que ya sabemos también, o de lo que nos queda cómodo, o de cómo nos gustaría que nos viéramos, pero en realidad no se nos ve así, o sea, está esa parte que es muy luminosa, que tiene que ver con construir juntos, con poder reírnos de lo mismo, con compartir una sensibilidad y una creatividad, y también está una parte más venenosa, que quizás si uno se corre un poquito y la ve de afuera se nota más, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la competencia. Hay un verso de un poeta que nos gusta particularmente a María y a mí, mi codirectora, que es de Freddy Yesid, un poeta colombiano. Uh-huh. Dice, un poeta no lee a otros poetas, los vigila.
¡Qué lindo!
Siempre me gustó mucho eso y es un poco también esas dos partes del mundo artístico están muy trabajadas con todos los actores, ¿no? Que vienen, por supuesto, construyendo hace meses.
Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? ¿Y con estos actores ya los conocías? ¿Trabajabas con ellos? ¿Has trabajado con ellos?
¿Sabes que no? ¿Ah? Con algunos he compartido como algún que otro seminario. A todos los vi actuar en algún lado. Uh-huh. Actúen todos, a los actores les digo, si están escuchando, actúen porque te ven. O sea, solo se actúa actuando. Después de una cosa aparece otra. A todos los vi actuar en cosas muy distintas, pero que yo sentí que podían perfectamente hacer los personajes que yo quería que hicieran. Y la verdad que fue un acierto, pero en un nivel ya sorprendente. Es un nivel de fascinación gigante porque es el mejor elenco del mundo realmente, o sea, si quieren ver una obra bien actuada, pueden venir a ver Fiesta en el Jardín, porque realmente son impresionantes, y es una energía hermosa que es muy importante también que suceda, porque podría no haber sucedido, pero todos nos llevamos muy bien, y pasa algo muy gracioso, que es que, digamos, no nos conocíamos entre nosotros, y ahora somos amigos, claro. Y ahora vamos a fiestas juntos, lo cual es gracioso, porque hacemos una obra que es en una fiesta.
¿Y cómo se comportan en esas otras fiestas a las cuales van?
Muy distinto a cómo se comportan los personajes, por supuesto. Sí, muy distinto. Son todos muy distintos a cómo son sus personajes.
Está pero muy sí. bien. Está buenísimo. No, qué lindo, qué bueno eso, que se haya generado, digamos, esa química en el grupo. ¿Querés nombrar a los compañeros que seguramente están escuchando, si te los acordás?
Bueno, por supuesto que sí. La protagonista es Lucía Tomás, uh-huh. La dueña de casa, que tiene que atravesar una serie de situaciones realmente imposibles. Yo no o sea, sé cómo hace porque lo trabajamos durante meses, pero realmente me sorprende a cada función, y aparte la veo de muy cerca porque estoy con ella en escena. Uh-huh. Está Nahuel Monasterio, que es su novio ingeniero, y estamos los escritores, que son Juan Manuel Artaza, Orlando Alfonso, Violeta Postolki que hoy está siendo reemplazada por Lulu Trotta.
Mira.
Manuela Roca, Martina Krasinski y yo, Bora Monteleone. Mirá, y después tenemos un equipo artístico gigante, porque como les contaba antes, es una gran puesta en escena que tiene las proyecciones de una directora de cine, que es Lucía Osorio, que trabajó con nosotros todo este año en rodaje, filmando, editando. O sea, hay un proceso de todo lo que terminó viéndose, que viene hace mucho trabajándose. Y también la obra fue construida desde el principio con la música y diseño sonoro de Jazmín Esquivel, que también es una gran música de nuestra generación. O sea, esto a mí me gusta decirlo porque es una obra sobre los artistas de nuestra generación, hecha enteramente por artistas de nuestra generación, digamos. Es gente que en su vida se dedica a eso. Es una música, una directora de cine, tenemos la escenografía de Micaela Sleigh, contamos con una instalación plástica que es parte de esa escenografía, que es de un artista italiano, que se llama Guillermo Anselmo Besossi. Bueno, es muchísima gente la que está trabajando.
Sí, qué lindo. Qué bueno eso. Y hoy tenés función 20 horas.
Tengo ya función.
Ya
tengo
función. Por exactamente. Eso. Entonces, en este cachito que nos queda antes de que te vayas a producir y a cambiarte y a hacer todo lo que tenés que hacer, todo ese bautismo, digo yo, o qué sería, cábala, qué sería, todo eso que pasa detrás de escena, hacé la invitación, te propongo, para todos aquellos que nos están escuchando, que vayan en este momento a ver ya en un ratito Fiesta en el Jardín.
Bueno, si no llegan hoy, que igual llegan, mira, hasta 8 y 10 podés conseguir una entrada, creo, todavía algunas poquitas quedan.
O sea que podemos
si
ir.
No, pueden venir, vengan, capaz que llegan. Y después tenemos el otro sábado y domingo, que ya son las últimas dos funciones, sí, el fin de semana que viene, sábado 21 horas, domingo 20 horas, y ahí ya terminamos. Hay muchas vendidas para ese fin de semana,
bien,
así que se pueden apurar para comprar si quieren. Se consiguen las entradas por tuentrada.com.
Ah, mira.
La obra es Fiesta en el Jardín y estamos en el Cultural San Martín, en la sala 3.
Perfecto, Sarmiento 1551. Así que ya escucharon a Mora Monteleone, que les hizo la invitación, así que quiero ver a todo el mundo ahí, que después me comentes, Mora, cómo fue.
Perfecto, ¿dale? Después te cuento si vinieron, ¿eh?
Así es, por supuesto, pasás lista, por favor. Dale, un beso para todo el elenco.
Bueno, chicos, muchísimas gracias.
No, por favor, a vos, gracias, chau, chau.
Adiós.
Chau.
Todo largo, no sé, últimamente ya me duermo de pie y tal vez buscando acordes me perdí, suena raro, lo sé, buscar ayuda no me renta si todo va bien, si todo va bien. Si me atraganto con pedir la cuenta del café y mis modales, y ahora me encuentro perdidísimo en este pastel y se me está haciendo duro. No hago nada y dejo que va a pasar y me sabe cianuro. Hay un elefante en esta habitación que no quiero ver. Teníamos un tema pendiente y nos dieron las tres. Y solo pienso en cobrarla, encontrar a la manera. Tienes que no deja más. Pasa de largo, lo sé, se nos escapan los momentos, giras y se fue. Buscando olas en Madrid contigo me encontré. Me preguntas si estoy bien, te digo todo ok y nada está ok. Se me repite cada vez como en un carrusel, no lo sé. Me dices que tenemos que hablar y yo mirando pa' otro lado solo aprieto el gas. Y se me está haciendo duro, acostumbrado a dejarlo pasar y me sabe hacia duro. Hay un elefante en esta habitación que no quiero ver. Teníamos un tema pendiente y nos dieron las tres. Y solo pienso que ojalá encontrar a la manera. Eres que no deba más. Y solo pienso que ojalá.
Y si uno está muy lejos de lo que le gustaría hacer, como dice acá nuestro amigo Vic Mirallas, que te cuento que el single este que sacó, que es nuevo, se llama Elefante. Y vos sabés que había una cosa que leí de lo que él decía, que elefante simboliza los bloqueos con los que vivimos y que no nos dejan vivir con plenitud. Me resultó interesante porque dice que eso es lo que representa un elefante. Así que lo podés escuchar en todas las plataformas digitales. Y te hago un detalle más: él fue saxofonista y corista de Alejandro Sanz, para que sepan, y lo vayan a buscar en las redes sociales. Chicos, Vic Mirallas. Ahí está.
Escuchamos Tanguera.
Sí, sí, decir, ¿qué?
Tanguera se llama.
Qué lindo que suena eso.
Bueno, esto es un tango que era del maestro Mariano Mores. Es de Mariano Mores, lo compuso Mariano Mores. Y esto es un arreglo de Iván Wisogrod, para la película Gatica, El Mono, estrenada en 1993. Sí, si uno escucha incluso el tango original, es un tango como un poquito más chiquito. Esto está orquestado y hecho para la grandilocuencia que tuvo que tiene la película Gatica, de Leonardo Fabio. José María Gatica había nacido en Mercedes en 1925 y se podría decir que fue, a ver, ¿qué fue? Como una especie de Maradona por la popularidad que tenía Gatica, digo, en su momento, ¿no? Y su carisma, además, a nivel popular. Apodado el Tigre, debido a la furia que demostraba en combate, y también llamado El Mono, despectivamente, por la clase alta. Tenía un aspecto que parecía un monito. Comenzó a boxear profesionalmente en 1945, con un total de 96 combates, ganando 86 por nocaut. Pesaba 61 kilos, entrando en la categoría de peso ligero. A veces pienso, yo también estaría en ligero si me dedicara al boxeo, más o menos.
¿Estarías cómo?
En ligero, en la categoría. Yo peso 63.
¿No sería peso mosca? ¿Cuál es el peso mosca?
No sé, la verdad que no sé. Un día, si quiere, me hago como deberes y traigo todas las categorías de porque existe el gallo también.
Porque no era chiquito él, ¿o sí?
Sí, sí, era menudo, ¿eh? Y sí, un varón de 61 kilos era...
Ah, chiquito, claro.
Sí, sí, aparte por la altura, ¿verdad? Bueno, Juan Domingo de Perón, aficionado a las peleas de boxeo, le había demostrado cierto aprecio, y en una ocasión, donde Gatica pide que le presenten al presidente, lo saluda con aquella frase famosa que quedó registrada en la película, cuando al estrecharse las manos le dice Gatica: "General, dos potencias se saludan". En el año 55, cuando Perón es derrocado por la dictadura cívico-militar de Eduardo Lonardi, a Gatica se le retira la licencia de boxeador, obligándolo a boxear de manera clandestina. Entonces Gatica, para subsistir, llegó a pelear con la troupe de Martín Caradagian, por ejemplo, fingiendo ser derrotado por el ídolo del catch y lesionándose el tobillo derecho en esa ocasión, lo cual le ocasionó una renguera. En 1963, a los 38 años, volviendo de un partido de fútbol en la cancha de Independiente, a donde había ido a vender muñequitos de colores, que era lo que se ganaba la vida en aquel momento, fue arrollado por un colectivo de la línea 295, debajo del cual cayó cuando pretendía subir, siendo aplastado por el vehículo. Leonardo Fabio volvía a filmar después de 15 años y la idea de la película surge de su protagonista, Edgardo Nievas. Un actor que parece que además hubiese nacido para interpretar ese papel. No sé, ¿usted vio la película? ¿Se acuerda?
Sí, la vi la película, pero quiero, antes de que continúe con eso, tengo el dato que necesito. Le digo yo, sí. Los pesos.
Ahí está,
peso. Él es el peso ligero, como usted sería un peso ligero si pesa arriba de 60 kilos.
Claro.
Más o menos.
¿Hasta? ¿No dice hasta cuánto?
De 57 a 60 clavados. O sea que si usted pesa un poco más de eso, sería súper ligero. ¿Cuánto pesa?
Ah, yo peso 64.
Entonces
ya.
Entonces es un súper ligero.
Soy súper ligero ya.
Es una, mire lo que es estamos una larva humana. El operador dice que eres un poco más.
Le digo que yo no quisiera ni pelear con un gallo.
El gallo tiene hasta 57 kilos.
Pegan lindo, ¿eh?
Pegan lindo.
Pegan muy lindo los
y
boxeadores.
Y el mosca, que es lo que yo decía, sí, tiene de 49 a 52 kilos, ajá, más o menos.
Estoy pensando en gente como, por ejemplo, Nicolino Loche, que por ahí entraría en la categoría por ahí como gatica, no sé si un poquito menos, por ahí. Y en Acaballo, el boxeador Acaballo, que era gallo, me parece, Acaballo. Era muy, muy chiquitito. Yo una vez me lo crucé en Pompeya, Acaballo, y charlé un ratito con él. Tenía unos negocios, se había dedicado a tener negocios de zapatillas y indumentaria deportiva.
Mira, y qué curioso que las mujeres un kilo menos nada más que para acá en el límite, ¿no?
Ajá, un kilo de diferencia, digamos.
Sí, basta ponerle, si el peso mini mosca es hasta 52 kilos para el hombre, 51 para la mujer. No sé por qué me fui para estos lados, pero me resultó interesante que solo un kilo de diferencia haya entre uno y otro. Bueno, saliendo de todo este tema que nos hemos metido en los pesos de nuestros boxeadores, sí. Continúe.
Bueno, entonces decía que Leonardo Fabio volvía a filmar después de 15 años y la idea de la película surge de su protagonista, Edgardo Nievas. Es un actor que, bueno, estaba, pero parece que hubiese nacido para hacer ese papel. Nieva, uh-huh, además de entrenar durante casi 4 años, se somete a varias operaciones estéticas para poder modificar su apariencia. Se ensancha la nariz, se rasga los ojos, porque Gatica tenía los ojos rasgados, y se corta los lóbulos de las orejas.
¿Quién? ¿Qué hace qué?
Se corta los lóbulos de las orejas, que no sé estéticamente dónde está el parecido. Además, tendría que ahora ponerme a buscar fotos de Gatica y de Edgardo Nieva para ver la justificación de cortarse los lóbulos de las orejas, pero y no sé si lo de los lóbulos de las orejas es una indicación de Fabio o lo hace de motu propio, como se suele decir, Edgardo Nieva. La película, notablemente influenciada por El Toro Salvaje de Scorsese, que traza un paralelismo entre el ascenso y caída del boxeador y la del peronismo entre 1945 y 1955. Como todas las películas de Fabio, bueno, es pura emoción y argentinidad, ¿no? Si se quiere, de alguna manera. Tuvo un éxito notable consagrando la actuación de Edgardo Nieva en una de las más significativas del cine argentino, diría yo, porque es uno de los personajes que más se recuerdan, donde hay incluso frases como buenas noches, buen provecho y cosas por el estilo que todavía se siguen repitiendo. Es un personaje que caló hondo. La película argentina, que había ganado el Goya a la mejor producción extranjera por pedido de Leonardo Fabio, fue retirada de las candidaturas para los premios Oscar, que entrega la Academia de Hollywood, como medida de protesta por la demora del Parlamento en aprobar el impuesto a la exhibición de películas que deberían pagar los llamados videoclubes de aquel momento y las cadenas de televisión. Ese también era Leonardo Fabio, ¿no? Sí, bueno, acá me
acá le muestro la foto,
mostrando la foto
de Don Gatica.
José María
Gatica.
José María Gatica. Algo así era más o menos como se presentaban en aquellas épocas. Tengo la aprobación acá de Norberto.
Dice que sí. Igual acá lo si quiere con toda la intensidad. No pasa.
Y así se vestía, como está, mirá, en la foto, con un sombrero, moñito, una flor en el ojal y de manera ampulosa.
Mira qué hoyuelos tenía en los cachetes.
Y creo
¿qué
que
tendrá
tenía
que ver?
Creo que tenía ojos verdes, además. Creo que tenía ojos verdes.
La foto no me deja ver.
Y no, una foto en blanco y negro no, pero creo que tenía ojos verdes, y era todo un personaje. La gente lo quería muchísimo, Gatica. Era muy, 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 muy popular.
Lo que estoy tratando de ver, ¿por qué se cortó los óvulos de las orejas?
¿Los lóbulos de las orejas?
Los lóbulos, sí.
No lo sé. Por ahí es alguna de esas datos falsos que andan dando vuelta por ahí.
Es posible.
Por internet o qué sé yo. Lo vamos a averiguar. Por ahí para lograr cierta redondez, qué sé yo.
Claro, es posible, porque tenía, ves que son chiquitas eran las orejas.
Eran hojitas como las de los, como un monito, justamente, que te daba esa apariencia.
Porque de hecho le decían el mono.
El mono, el mono, así sí se llama la película.
El Gatica el mono.
Gatica el mono.
Mira, claro, puede ser. Claro, andas a ver cómo serían las orejas de Nieva, ¿no?
y no lo sé, hay que buscar un antes y un después.
Claro, porque aparte después quedar así para la vida, ¿no?
Y después quedó así para la
película,
la vida,
y otra cosa para la vida, ¿qué va a ser?
Bueno, sí, yo no, creo que no es el primer actor que se modifica la cara para alguna película. No se me viene otro ahora a la cabeza, pero no es el primero que se hace una cirugía estética.
No, hay unos cuantos que se han hecho cirugías para parecer otros. Es así.
No me acuerdo otro.
No se preocupe. ¿Cómo vamos con esto? ¿Bien? ¿La recomienda entonces?
Gatica. Sí, hay que ver todas. Las películas de Fabio son pocas.
Son pocas y hay que verlas todas.
Son creo que 5 o 6 nada más. 7 como muchas, si incluimos el documental. Tenemos Crónica de un niño solo, El dependiente, la historia de Aniceto, que tiene todo ese título largo y eterno. Soñar, soñar, Juan Moreira, Gatica, y creo que ya está. Y después tenemos Sinfonía de un sentimiento, que es el gran documental que tiene sobre el peronismo. Tendríamos 7 películas, más la nueva versión que hizo de El Aniceto, que se llama directamente El Aniceto con Piquín.
Mirá,
que
claro.
Que es una versión bailada. Yo creo que no hay otra cosa así en el mundo. Digo, un director que haya hecho una película realista, donde cuenta la historia de una historia determinada, y después, años más tarde, haga una versión pero danzada de la misma historia. Además, con la particularidad de cuando hace este es el romance de la Aniceto, la Francisca, etcétera, etcétera, está filmado en blanco y negro con Federico Lupi, Elsa Daniel y María Banner, que creo que era su esposa en ese momento, María Banner, que fue en blanco y negro esa versión, y después, claro, todo el color de... Yo la vi en el cine. Es una maravilla la película esa también, pero hace toda una cuestión así de colores y de danza. La verdad que Fabio era un genio en ese sentido, pero las películas hay que verlas todas de Leonardo Fabio. Debe estar entre los 10 directores más importantes argentinos de todos los tiempos, seguramente.
Seguramente.
Un director que ha sido pura emoción, sobre todo. Sus películas son toda emoción.
Muy bien, así que todo el mundo a ver las películas de Leonardo Fabio. Y ahora vamos a escuchar un tema. ¿Y qué les propongo? Miranda.
No sabría decir cómo pudo pasar. Una tarde normal, una birra en el bar. Se miraron, se gustaron, se pusieron a hablar. Empezaron a volar. Dos, esa noche éramos dos, uno con el otro coqueteándonos, pensando loco con pinto seguirla con vos. Corte a casa habitación, la luna plateada nos iluminó, desde la ventana se nos reía los dos. Parece real, demasiada perfección para un encuentro casual. Quiero saber quién de los dos tuvo la culpa de terminar en el sillón. No sabían que venía lo peor, se pensaban que eran dos, y entre toda la pasión parece se les pasó un detalle no menor, un oculto espectador que hasta casa lo siguió. Y las cosas se tiñeron de bordo.
Porque cultura es el ser humano. descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes. Así es. Y hablando un poco más, les comento que en minutitos nada más vamos a estar conversando con Leticia Coronel. Ella está protagonizando también una obra que se llama Hacer Vivir un Corazón. Y las funciones son en Fundación Cazadores, Villarroel, 1438 Cava. Otra recomendación le voy a dar, espere, antes de que siga, es Il Pecatore Carnali, ¿se acuerda que lo tuvimos acá?
Pero ¿cómo no me voy a acordar del Pecatore Carnali?
Sí, ahí con Lourdes Cerdán. El lunes 5 a las 19 horas van a estar haciendo función con entrada libre y gratuita en Callao 237, así que todo el mundo.
Qué buen horario.
Es un buen horario ese, ¿no? ¿Qué dice usted?
Y para el teatro es buenísimo, la verdad. Buenísimo. Ahora los horarios más tempranos son muy buenos.
Son muy buenos porque después uno puede salir y hacer lo que tenga ganas.
Sí, me parece que se corrió un poco, ¿no? El horario, famoso horario central de las 9 de la noche.
¿Antes era las 9?
Y siempre ha sido las 9 de la noche como horario más central, incluso. Si vamos un poco más para atrás, en la televisión, un horario de las 9 de la noche era como el principal porque la gente se ponía alrededor de la mesa y comía y miraba algún programa, pero eso ya se destruyó todo.
¿Cómo se destruyó todo?
Ni siquiera hay programas de ficción, la gente se
ponía. ¿Está bien, a mirar, Herrera, usted? ¿Eh? ¿Está
¿Por
bien?
Qué? ¿En qué sentido?
Se destruyó todo, lo dijo con una nostalgia incluso.
Cierta nostalgia porque por un lado eran programas de ficción y eso da mucho trabajo. Y durante muchísimo tiempo fueron muchísima cantidad de series, programas, telenovelas que iban en esos horarios. Venía uno más o menos a las 8 de la noche, después el fuerte venía a las 9 y después a las 10 ya venían programas serios con historias para gente más grande, historias adultas, como se solía decir.
Mirá, qué bien. Bueno, mira, te digo una cosa, ¿a que no sabes quién me acaba de mandar un audio?
¿Quién le mandó un audio?
Para hacer la invitación. Yo por temor la hice antes, pero la vamos a escuchar a ella, que quién mejor que la protagonista para hacerles la invitación a Pecatore Carnali.
Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes Cerdán. Les quiero invitar a que vean mañana, lunes 5 de diciembre a las 19 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, la obra Il Pecatore Carnali, en la cual actúo bajo la dirección de Mario Richo y Manuela Serrano Bruso y mi compañero de escena también, Andrés Sturgeon. Así que quedan todos y todas invitados y la entrada es libre y gratuita.
Ahí está, ahí escucharon, así que todo el mundo vaya a ver mañana, lunes 5, claro, mañana.
Il Pecatore, no Il Pecatore, como dijimos.
Il Pecatore.
Il Pecatore.
Los pecadores carnales o el pecador carnal.
El pecador, será? Porque si fuera si no los, sería I Pecatore.
Ah, mira bien, qué
y
bien.
Y es
¿eh?
Los, las. Qué en italiano, sí, es el plural.
Mira, qué bien, ¿cómo anda? ¿Cómo sabe de italiano usted?
Yo no sé eso solo.
Pero bueno, no nos distraigamos más, porque ya la tenemos a ella, a Leticia ¿A Coronel. ¿La ve?
Sí, la estoy viendo.
¿Cómo andas, Leti?
Hola, ¿cómo están?
Bien, acá bien. Estamos. Bueno, Hacer Vivir un Corazón hoy nos convoca.
Sí, muchas gracias.
No, por favor, siempre tus trabajos, la verdad que son lindos trabajos y siempre llevan a la reflexión.
Sí, creo que con esta obra logramos un poco más de reflexión, como que fue el gran anclaje de todo el proceso creativo.
Bien, este proceso creativo, yo estaba leyendo y esto esto de los cuerpos que intentan, digamos, no perderse en algún punto, como encontrarse y bueno, y hace todo con una gran reflexión, ¿no? Y también no perder la pasión. Pero lo que me resultó curioso es que había gente que forma parte de esta conferencia performática que, si mal no entiendo, no son actores.
Claro, está mi mamá y mi papá que no son actores.
¿En serio? ¿Me muero? No sabía ese detalle.
Sí, se sumaron a esta locura. Se arrojaron por completo, así que sí, ellos son los no actores.
Mirá, claro, qué bueno, porque es una buena. Primero, no sé si tus padres han actuado alguna vez, o sea, no.
Esta fue la. Debutaron el 2 de diciembre, este viernes.
¿Y qué tal?
La verdad es que yo me imaginaba que iba a ser una gran revelación en ellos, pero porque justamente el entramado de la obra habilita eso, ¿no? A mí lo que me interesaba era mezclar los dos mundos, el mundo real, por decirlo así, el mundo que los cuerpos que no vienen de la actuación, pero que en escena, a ver cómo, qué pasa, qué le pasa a un cuerpo que nunca actuó, nunca estuvo en una obra, a ver qué le empieza a pasar en ese cuerpo en términos reales, y la obra también, como abarca lo que es la confesión, me interesaba cómo una persona de verdad, real, confiesa y cómo un actor, actriz, confiesa. Uh-huh. Qué empieza a pasar en el cuerpo. Y nosotros habíamos dicho, no, la verdad es que seguramente mi mamá y mi papá la van a romper el día del estreno y en las funciones. Y realmente sí, o sea, tienen un estar en escena que es eso. O sea, habitan el estar de una manera muy contundente, y bueno, y más los actores, actrices, no, estamos con los nervios de que querés que salga todo bien, ¿no? De que querés no confundirte con la letra, bla, 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 y eso se nota el cuerpo tranquilo, ¿no? Que está disfrutando como una oportunidad que le llegó en la vida de hacer algo distinto.
Claro, qué interesante, la verdad, no se me había ocurrido nunca, pero digo, bueno, y el resto del elenco de todos esos actores, intérpretes que están acompañándote, ¿cómo fue, ¿no? Esa comunión de integrar a tus papás.
Sí, yo al principio tuve miedo porque, bueno, es muy particular y necesita como de mucha compañía y sensibilidad. Y la verdad es que el grupo, bueno, viste que a veces pasa, muy poquitas, ¿no? Decís, este era el grupo, o sea, no podía ser en otro grupo. Tuve la suerte de poder crearlo y de que cada una de las personas se involucró afectivamente con la obra y con cada uno de los integrantes. Entonces no hubo esa cosa, ¿no? De quizás de como, como algo de rispidez en alguien que no venía de la actuación, no, ni siquiera pasó ese aire por el proceso creativo. Fue mucho acompañar, fue mucho, bueno, los textos hablan de eso también. Y la verdad es que cada persona aprendió de distintos lugares. Mi mamá y papá aprendieron en lo que es la experiencia, ¿no? Estar en una experiencia totalmente novedosa. Mi mamá, por ejemplo, ahora quiere estudiar actuación, o sea, encontró lo que a los 60 años encontró lo que quiere hacer. Y en cambio nosotros como actores y actrices nos enseñaron mucho de la sabiduría de la persona que vive, ¿no? Como algo de una persona más allá de la edad. Hay algo que el cuerpo con el tiempo de la vida empieza a, no sé si es paz, pero hay algo que empieza a calmarse, hay algo que empieza a encontrar su lugar en el cuerpo, y la verdad que eso para nosotros fue un aprendizaje enorme.
Claro, aparte me imagino también, digamos, todas las cosas que tienen para decir, ¿no? Justamente su experiencia y qué más... esto de que no está, digamos, afectado tal vez por ninguna técnica o por ningún proceso de estos que tenemos por ahí los actores, que a veces, viste, nos vamos por esas líneas y perdemos un poco de frescura también, ¿no? En algún punto. Eso me resulta interesantísimo.
Sí, sobre todo la frescura, ¿no? Porque la frescura, sí, vos puedes ser muy buena actriz, pudiste haber trabajado un montón, pero hay obras que te piden una fragilidad, ¿no? Una fragilidad muy particular, y a veces se nos va. Y a mí me pareció muy interesante lo que trajo la pandemia también, ¿no? Bueno, al teatro, todo lo que es, cómo fue golpeado el teatro con la pandemia, pero también los cuerpos en la conformación de los grupos, ¿no? Los actores y las actrices pensamos que no íbamos a trabajar nunca más. Bueno, cada rubro lo vivió como un derrumbe. Y entonces yo lo que empecé a notar es que... la gran pregunta de cuántas cosas que hacemos todos los días, ¿cuál es de verdad el cuerpo las elige, ¿no? En relación a estar en ese cuerpo. Viste que a veces, bueno, el automático de ir a trabajar, de hacer todas las obligaciones y responsabilidades, pero ¿cuántas veces te detenés en el día a conectar realmente, ¿no? Si estás nerviosa, si estás asustada, o el corazón, tus palpitaciones... volver a esos sentimientos tan primarios que parece que quedaron en la preadolescencia, ¿no? Uno está sintiendo que el mundo empieza a aparecer, se descubren emociones y esa frescura e ingenuidad con la que una mira la vida, ¿en qué momento eso se apaga o queda en otro plano que después parece que no nos acompañara más?
Es verdad. O sea, es que hoy veníamos charlando en una de las cosas que decíamos es esto, ¿no? Que yo, por ejemplo, ayer no me sentía tan bien, corporalmente hablando. Y uno viene, esto que decís vos, de la semana, viste, dale, palo, haciendo, cumpliendo con todas las obligaciones. Y después es como que cuando el cuerpo logra ese momento, ¿no? De estar en paso, tranquilo, es como que se empieza como, te empieza a pasar factura, sería, ¿no? El cuerpo, como claro. Que... No sé si te ha pasado alguna vez, pero habíamos charlado sí. Y digo yo, qué loco, ¿no? Y mira justo lo que vos...
El cuerpo sabe incluso cuando tiene permiso para enfermarse.
Sí, y a la perfección, ¿eh? Sí.
Cuando tenés muchas obligaciones no te puedes enfermar. El cuerpo sabe. Bueno, ahora viene el fin de semana, listo, caíste.
Fluff. Ahí, exacto.
Sí. Bien. ¿Vos querías preguntarme
sí,
algo?
No, sí, me quedé pensando con esto que nos contabas de tus padres, de tus padres, lo decías en general, de los cuerpos con cierta edad, tienen determinada calma, determinada paz. Pensaba también que también tienen determinado... el ego, digo, ya ha pasado por esos cuerpos. No es importante, no, porque lo relacionaba con... Ella nos decía de los actores que están nerviosos y la letra y esto, que tiene que ver con la cuestión del actor, del teatro, del vivo y qué sé yo. Y es verdad que después de ciertas edades el ego va quedando como a un costado y un montón de cosas que ya... no importa, no tienen menos importancia, no son tan trascendentes. Me quedé con eso.
Sí, eso es un aprendizaje enorme porque, de hecho, mi mamá y papá terminan la función y ellos están felices, ¿no? Hay algo del sentimiento de lo que se hace y de lo que se vive está en relación directa con el acontecimiento, no está contaminado. En cambio nosotros y nosotras, sí, ¿no? Ay, ¿y cómo estuve? Y no, pero esto, algo técnico. No, como que está, hay un barullo. Entonces esa calma, decís, bueno, pero ¿cómo puede ser, no? Bueno, la edad, hay algo de la experiencia también que te enseña a taparse los oídos de determinados pensamientos. Ese es nuestro gran aprendizaje.
Claro.
El disfrutar real.
Claro, no, ni hablar, qué lindo eso. Y el vestuario, porque el vestuario que utilizan está hecho con qué material.
Sí, Uriel Sistaro es el director de arte y el vestuarista, bueno, con él trabajamos hace un montón. Y él está ya en nuestra obra anterior, Yo duermo con la ropa del día. Uh-huh. Él estuvo está investigando mucho todo el mundo de las capas, ¿no? En el vestuario, las pega, las arruga, como hay un encapado muy, muy interesante, porque los textos que escribo generalmente son cuerpos que en algún momento de su vida quedaron en la periferia, o cuerpos que no pudieron hablar, cuerpos castigados. Entonces hay algo de lo que no se pudo decir, hay algo de lo que quedó enquistado, por decir así. Yo le dije, llévalo al vestuario de alguna manera, que eso salga, ¿no? Como cuando tenemos herpes que salen, esa cosa sale. Bueno, que el vestuario pueda tener como su propio herpes, y él lo entendió perfectamente. El vestuario tiene pliegues, está sucio y está limpio, ¿no? Genera una ambigüedad que es muy interesante.
Qué bueno, también eso de las capas que hablabas también, ¿no? Quien no tiene en su vida diaria también esto de las capas, ¿no? El poder claro. Por ahí sacarlas, como pelar como una cebolla, digo yo, ¿no? También para llegar, sí. Claro, para llegar a lo profundo, meterse en lo hondo. La dramaturgia es tuya y la dirección también. Sí. ¿Cómo es dirigir a tus papás?
Sí, no, ¿sabes qué? Fue hermoso. Yo pensé que iba a ser difícil en cuanto a generarles confianza, porque era su primera experiencia, pero la verdad es que fue muy fácil, pero porque ellos realmente quisieron estar ahí. O sea, no es que lo hicieron por obligación. Entonces, ellos venían con mucha alegría a cada ensayo. De hecho, mi mamá fue una de las personas del grupo que... No más responsable. O sea, quiero decir que todo el tiempo quería ensayar. todo, pero todo el tiempo,
Claro.
Quizás a veces nosotros queríamos hablar, no, quería ensayar porque estaba realmente muy ocupada con su rol y tenían una responsabilidad muy, muy clara. Fue complejo, digamos, para mí en lo emocional, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, las hermosas capas que tiene una hija con los padres, ¿no? Con la madre y el padre, nunca terminas de ver en su totalidad a tu madre y a tu padre, ¿no? Como todo, hay algo que es difuso, está la incógnita en el rol. Entonces la escena tiene algo de que no hay incógnita en la escena todo se ve. Entonces de repente yo lo que me pasó fue descubrir a mi mamá y a mi papá sin filtro. Y eso fue fuerte.
Claro.
Tuve que armarme de otro ojo, ¿no? Cambiarme los ojos. Porque emocionalmente era fuerte.
Claro, y además me imagino lo que debe ser también esto de que tus papás siempre te han visto del otro lado, ¿no? Y estar ahí compartiendo en el mismo espacio con vos y con los demás actores, sí. Por supuesto, ¿no? O sea que es fuerte de verdad. Bien, y la historia, esta historia que vos empezaste a escribir hasta llegar ahora, ¿no? ¿Cuánto tuvo mucho proceso de escritura, reescritura? ¿Fuiste modificando cosas a medida que transitaban los ensayos?
Sí, a mí me pasa que los procesos creativos, o sea, me viene como la imagen de la obra o el cuerpo del que quiero escribir, lo pienso siempre como un cuerpo. Y fue justamente, yo trabajo, bueno, doy talleres de dramaturgia a jóvenes y después también me especializo con mujeres mayores de 50 años. Entonces, bueno, en un momento particular de este año, yo estaba muy cansada, muy triste, y de repente iba a los encuentros y las veía a ellas, ¿no? Mujeres de 60, 70 años, y yo decía, claro, este cuerpo no se apaga. O sea, lo que una piensa, ¿no? En la juventud o en los 30, de cómo va a ser una cuando crezca, cuando tenga 60, ¿no? Si la pasión se apaga, si hay algo que empieza a... Sí, si la llama empieza a debilitarse... tenía yo siempre esos pensamientos y yo, claro, en las clases con ellas digo, no se apaga, es un cuerpo que está encendido desde otro lugar. Y a partir de ahí me empecé a tener muchas imágenes sobre distintos cuerpos y la gran pregunta fue ¿cuándo creemos que empieza la vida? ¿No? ¿Y cuántas veces puede empezar la vida? Como a veces decimos, bueno, no, yo tuve la oportunidad de vivir a los 20, después la vida me dio otros caminos y no pude. Y no, es mentira eso, ¿no? Está todo el tiempo latente la posibilidad de encontrarse una con una. Y eso, a partir de ahí, empecé a escribir la obra desde ese pensamiento.
Mira qué interesante. Interesante, digamos, la reflexión. Y esto que decías de cuándo empieza, ¿no? Porque es verdad esto, uno a veces, si las cosas no resultan como uno esperaba, ¿no? Decís, bueno, ya está, esto está acá y ya está. Y qué mejor ejemplo, digo, ¿no? Que tu mamá se llama como vos, Leticia.
Adriana, mi primer nombre es Adriana, pero lo tengo anulado, así que sí.
Bien, mira qué mejor ejemplo que tu mamá, ¿no? Que con 60 años ahora tiene ganas de ponerse a estudiar, le picó el bichito de la actuación.
Que es la cuestión del deseo, digo.
Claro,
yo.
También.
Exacto, sí.
Uno está tan acostumbrado por la hegemonía de que los que están encendidos son siempre jóvenes y demás, y existe el deseo en la gente que tiene más de 50, 60,
exacto,
70, existe el erotismo, la pasión, el sexo, existe todo eso.
Es verdad.
Es real, no está visibilizado en todo caso.
Sí, es verdad, vos es que también, yendo un poco a esto que comentan ambos, por en las religiones también pasa. Que por ahí a veces los grupos dicen, bueno, vamos a darle paso a la juventud, que la juventud haga, porque
está,
pasa,
claro.
No, me pasa, claro. A veces en gente que practica, no voy a decir cuáles, pero no, como esto que démosle paso a la juventud y todo, como que lo hace la juventud y como que el resto, ¿qué pasó?
Claro.
No, el resto de la gente, ¿qué pasó?
Algo ahí,
claro, ¿no?
¿No?
Esta
si
cosa,
se renunciara.
Exacto. Así es. Así que, Leti, qué placer, la verdad. Muchas ganas de ir a ver la obra, que tenés función ahora el viernes que viene y el sábado próximo, 9 y 10.
Sí, Sí, hicimos 4 funciones este año porque, bueno, también quise cuidarlos a mi mamá y papá y no decirles, bueno, hacemos 10. Porque, bueno, como primera experiencia que fuese así contundente y el año que viene ya retomamos.
Tu mamá seguro, no, ninguno de los dos quiere parar, vamos, sigamos.
No, ellos ya nos están diciendo, no quiero que esto termine.
No importa, pero el año que viene continúan, así que eso está buenísimo. Sí. ¿Querés hacer la invitación para que la gente vaya a verlos?
Sí, gracias. Bueno, nos quedan las últimas 2 funciones, viernes 9 y sábado 10 de diciembre, las 21 horas, en Fundación Cazadores. Uh-huh. La calle es Villarruel, 1438, en el barrio de Chacarita. Hacer vivir un corazón.
Qué lindo. ¿Y las entradas por alternativa?
Por alternativa teatral, sí.
Ahí está, qué lindo. La verdad, un placer como siempre charlar con vos, Leti. Bueno, y a realmente ver si podemos este viernes o sábado ir a ver, queremos ir a ver ese y nos sacamos una foto.
Me encantaría, dale. Por favor.
Sí, por favor, que tus trabajos siempre son hermosos, la verdad.
Muy amables.
No, por favor, bueno, un beso para todo el elenco y nos estamos enorme. Viendo. Gracias. Y ahora sí, ya llegó la hora de irnos, le tengo que decir, Herrera. Veo qué rápido que se pasó, no lo puede creer.
¿En serio,
no lo puede
rápido,
creer.
Rápido
y furioso.
Rapidísimo de
nuevo. Esto que suena son ¿para cuándo, joven? ¿Cómo es esto?
¿Para cuándo, joven? Me excitas. Es lo que está sonando ahora en todas las radios.
Pero para yo decía esto, ¿para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? Claro, ¿para cuándo, joven? Le va a proponer matrimonio. ¿Para cuándo, joven? Va a tal cosa,
¿para
¿no?
Eso.
¿Para cuándo? Qué genial la canción.
Se queja de eso. No va más a la casa de la novia por eso.
Claro, y además vive en la casa de los padres. Entonces, ¿para cuándo, joven,
la
te
mamá
vas a ir?
Está todo el tiempo. Claro. ¿Y para cuándo, muchacho? ¿Para cuándo? Y se fue, el tipo salió corriendo.
Ahí está. Así que bueno, ¿para cuándo, joven? Nos vemos. Domingo, mira, ahí lo dice. Domingo que viene, 19 horas.
Sí.
Rompiendo la cuarta pared.
Sí.
Aquí en Radio Cultura 97.9. Ahí estaremos. Chau, chau.
No me gusta que me apuren, me cansan las indirectas. No veremos en la puerta, ni un pasito más allá. Si apenitas quedo solo, ahí comienzan las preguntas. Es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven?
¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven?